Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes 25 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Terminamos semana con un choque institucional en toda regla entre dos poderes del Estado. Ojo, con la jefatura del Estado por medio. El gobierno y el Poder Judicial con la figura del rey Felipe. Como sabes, Moncloa ha impedido que el rey presida este año la entrega de los despachos de la nueva promoción de jueces que ha tenido lugar en Barcelona, como siempre. Como estaba previsto, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha mostrado su malestar.
Sentimos un enorme pesar por esta ausencia. Y nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradición de más de 20 años, sino también y sobre todo porque la presencia de Su Majestad el Rey, del jefe del Estado, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces responde al especial vínculo constitucional de la corona con el Poder Judicial.
Tras el acto nos hemos enterado que el rey había llamado a Lesmes, le había dicho que le habría encantado estar presente esta mañana en Barcelona. Por la noche, fuentes de Zarzuela han explicado que ha sido una llamada de cortesía para felicitar personalmente a los nuevos jueces sin consideraciones institucionales respecto al acto. Pues bien, Pablo Iglesias, ya sabes, vicepresidente del gobierno, te lo juro, ha saltado como un resorte y ha soltado a los suyos, este azuza, y salen todos como sabuesos, Echenique, Garzón. Ha recurrido a Twitter, Pablo Iglesias, para escribir que el respeto institucional significa neutralidad política de la jefatura del Estado, renovación de los órganos judiciales en tiempo y forma y actuaciones de la fuerza pública proporcionales. Esto imagino que se refería a lo de Vallecas de ayer. Luego cita el artículo 1.2 de la Constitución que dice: la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. Se le ha olvidado el otro en el que dice lo de la monarquía parlamentaria. Firma Pablo Iglesias. Poco antes era Alberto Garzón, fiel a su amo, también ministro, por cierto, el que recurría a las redes para decir que es insostenible la posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el gobierno democráticamente elegido. Dice que incumple la Constitución. Lo dice Garzón, ¿eh? En la misma línea, otros líderes de Podemos, como Echenique, el presidente del grupo parlamentario Jaume Asens, que esta mañana decía esto en Televisión Española.
Sería fantástico que no viniese.
Sería fantástico que el rey no viniese nunca más a Cataluña porque, además, cada vez que viene abre una herida que todavía no está cerrada. Mucha gente hace responsable al rey de todo lo que sucedió en ese periodo.
Al rey.
Pablo Casado califica de intolerables los ataques al rey, asegura que si Sánchez no los desautoriza, será responsable de la más grave crisis institucional de nuestra historia reciente. En la misma línea, Inés Arrimadas pide a Sánchez que defienda al jefe del Estado ante unas palabras que califica de inadmisibles e impropias por miembros del gobierno. Y es que este es el quid de la cuestión. ¿Se da cuenta Pedro Sánchez de con quién ha pactado? Sí, el problema no es si se da cuenta, el problema es que lo sabe perfectamente. Su gobierno no oculta que la clave de bóveda de toda esta operación para la republiqueta es la jefatura del Estado. Sí, la monarquía. Pero yo insisto, ¿eh? ¿Sabe Sánchez con quién va de la mano?
Expósito. La linterna.
Por lo demás, el día nos deja otras 8 zonas sanitarias en Madrid que a partir del lunes tendrán limitada su movilidad. Una decisión que ha provocado un nuevo lío con el gobierno central, que defiende que hay que extender la medida a toda la capital y a otras zonas de la comunidad en las que la incidencia del virus supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Carmen Lavallén.
4 días después de la foto de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, gobierno central y gobierno autonómico han dejado claras sus diferencias. A la misma hora que Madrid anunciaba sus medidas, Salvador Illa contraprogramaba para dejar claro que le parecen insuficientes para reconducir la situación madrileña y que lo que Sanidad recomienda es generalizar las restricciones.
Todas las medidas que se han aplicado a algunas áreas básicas de salud a que se extiendan a toda la ciudad de Madrid.
Y todo porque, según subrayaba Illa, lealtad sí, pero mucha claridad también.
Yo creo que van a venir unas semanas duras en Madrid y así lo tengo que trasladar. Y por tanto hay que actuar con determinación para tomar el control. y hay que hacer esto, no hay otro atajo. No vale en esos momentos un cierto gradualismo.
Algo válido para Madrid y también para todos los lugares donde en España se superen los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. De hacer lo que tenemos que hacer depende, insistía Illa, el que salgamos de esta, pero nada decía el ministro de cómo hará el Ejecutivo para que se cumplan sus recomendaciones, más allá de un grupo COVID de coordinación cuya utilidad ha quedado hoy en evidencia.
Bueno, más allá de la polémica política, lo cierto es que el lunes otros 150.000 madrileños tendrán limitados sus movimientos. En total, son ya 45 zonas sanitarias las que viven, donde viven el 27% del total de contagios diagnosticados en la Comunidad de Madrid. Esta tarde, la justicia ha avalado las medidas del gobierno regional. Álvaro Coutelenc.
Se esperaban medidas más duras y más zonas confinadas, pero Madrid solo añade 8 que tendrán restricciones de movilidad desde este lunes. 5 en la capital, Vicálvaro Artilleros en el distrito de Vicálvaro, García Noblejas en Ciudad Lineal, Orcasitas en Usera y Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas. 2 zonas más en Alcorcón, Miguel Servet y Doctor Trautet y el área sanitaria de Panaderas en Fuenlabrada. Zonas donde desde este lunes no se podrá salir y entrar salvo para trabajar, estudiar o casos excepcionales y siempre con justificación. Sus parques estarán cerrados, sus iglesias con un tercio del aforo y sus locales y comercios, salvo los esenciales, cerrados a las 10. Medidas que confía el viceconsejero de Sanidad madrileño, Antonio Zapatero, darán sus frutos, pero para eso se tienen que cumplir.
Nos preocupa mucho en el momento actual es que esas normas se cumplan, que se procedan mecanismos de inspección y de sanción en el caso de que no se cumplan.
Y se confirma también que a principios de la semana que viene empezarán a hacerse test de antígenos a todos los vecinos de esas zonas confinadas. Se empezará en Puente de Vallecas.
Hoy, Sanidad ha notificado otros 12.200 positivos y 114 muertos en la última jornada. Álvaro, Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. En la última semana esa cifra oficial de muertos es de 475. Ahora mismo hay casi 1.500 personas ingresadas en una UCI, el doble que hace solo un mes. Madrid es la región que más preocupa, pero no la única que está en alerta. Aragón es la segunda comunidad que más positivos ha registrado hoy, mientras que Castilla y León ha batido su récord diario de nuevos contagiados. En esa comunidad, en Castilla y León, el foco está en Miranda de Ebro. Se prepara para su segundo confinamiento. Son ya 25 localidades las que han tomado esa medida en todo el país. Además, la Generalitat activará a partir de mañana nuevas restricciones en la comarca de la Cerdaña, en Girona, al igual que sucederá en Canarias, en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera.
Estados Unidos sigue siendo el país más castigado por el coronavirus. Allí se han superado ya los 7 millones de contagios y los 200.000 muertos. La evolución de la pandemia ha obligado a celebrar de forma telemática la Asamblea General de la ONU, que cada año reúne en Nueva York a los líderes de todo el mundo. Esta tarde ha intervenido Pedro Sánchez, que ha hecho un llamamiento a la unidad y ha subrayado que los nacionalismos excluyentes... Espera, está muy buena, ¿eh? Sánchez, que pacta con Batasuna, que pacta con Esquerra y mira lo que tiene dentro del gobierno, ha subrayado que los nacionalismos excluyentes afectan seriamente a nuestra sociedad. Te lo juro. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En su intervención grabada ante la 75 Asamblea General de la ONU, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hacía un llamamiento a la unidad de los países para salvar el planeta. Hay que salvar el planeta, que es nuestra única morada, decía Sánchez. Tenemos que creer en la unidad de los países.
La unidad permite progresar conjuntamente. La unidad conjura conflictos. La unidad salva vidas. La unidad, y solo la unidad, puede salvar el planeta.
El presidente del gobierno afirmaba que la pandemia que atravesamos, que lo sucedido estos meses, nos recuerda también la obligación práctica y moral de actuar unidos. Frente a esta unidad, Pedro Sánchez advertía de las amenazas y realidades que afectan a la salud física, política y moral del planeta.
Contemplamos el retorno de nacionalismos excluyentes que pensábamos acabados, la xenofobia, de fantasías autárquicas, de autoritarismos impúdicos. Asistimos al auge de liderazgos basados en la demagogia, en la mentira, en el fomento del odio, la confrontación.
Sánchez hacía un llamamiento a la comunidad internacional a actuar por todos nosotros y especialmente por quienes escuchan desde la incredulidad o desde la indiferencia.
Mira, palabra de honor, ¿eh? Pedro Sánchez hablando ante la ONU de mentiras, ¿eh? Y de demagogia. Sí, sí. Has oído bien, ¿eh? En la Asamblea también hemos podido escuchar al Papa Francisco. Durante su discurso ha defendido la necesidad de promover la salud pública y ha asegurado que si hay que privilegiar a alguien, que sea a los más vulnerables.
Imploro, pues, a las autoridades civiles que presten especial atención a los niños, a quienes se les niegan sus derechos y dignidad fundamentales, en particular su derecho a la vida y a la educación.
Voy a contar la historia de Rubén. Rubén es un chaval de León que tiene síndrome de Down. Hace 10 años estudiaba en el colegio González de Lama, un cole de los de toda la vida. Desde que entró allí, Rubén siempre fue un chaval responsable con sus estudios. Cada curso que pasaba lo afrontaba con más ilusión. Pero en cuarto de primaria, algo cambió. Así nos lo cuenta Alejandro, el padre de Rubén.
En cuarto de primaria, pues llegó un profesor que ya desde el inicio se negó a admitirle en clase, dijo que solo quería niños normales en su clase, en lo que él entiende por normalidad.
Desde aquel momento, los compañeros y sobre todo los padres no daban crédito, claro, a lo que estaba pasando. Al profesor no solo le bastó con no admitir en su clase a Rubén, sino que su comportamiento con él dentro de clase era... Mira, escucha, pon tú los adjetivos.
Quiso tirar a Rubén por la ventana en un segundo piso, le quiso agredir con una silla, el comportamiento con Rubén, fatal. O sea, había un clima al final, claro, en principio pagaba las consecuencias a Rubén, pero al final era toda la clase la que estaba sufriendo una violencia extrema.
Los padres llevaron el caso a los tribunales y ante el defensor del menor en León. Lo único que consiguieron fue que al año siguiente la Dirección Provincial de Educación autorizara la matriculación de Rubén en un centro de educación especial, pese a que los padres no estaban de acuerdo. Ojo, y con una pregunta sin responder. ¿Por qué?
Porque estaba incluido en el barrio, integrado, aceptado y avanzaba. O sea, su educación era positiva. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y sobre todo, porque es su derecho. Y él es consciente de ello.
Y el otro animal por ahí, ¿eh? O imagínate lo que tiene que ser para unos padres ver lo que estaba pasando. Que tu hijo, que desde pequeño iba al mismo colegio, de repente por un profesor que no acepta que esté en clase, tenga que irse a otro. Un chaval con síndrome de Down, ¿eh? Bueno, tras 10 años de lucha constante, una sentencia les da la razón. Y ojo, no es una sentencia cualquiera. La ONU confirma que España violó el derecho a la educación inclusiva de Rubén al enviarlo a un centro de educación especial en contra de su deseo y de sus padres. El gobierno tiene un plazo de 6 meses para admitir a Rubén en un programa educativo inclusivo que indemnice a la familia, que investigue las denuncias de abusos por parte de ese mal llamado profesor, que se elimine la segregación educativa, dice, porque estos padres de León no se van a rendir jamás.
Una vez que hemos llegado aquí, lógicamente ya no vamos a cejar y el derecho y la dignidad de Rubén efectivamente ha quedado plenamente restablecido, que para nosotros era lo más importante, porque eso no se negocia. El derecho no se negocia.
Los padres de Rubén llevan 10 años luchando para lograrlo. Piensan ir hasta el final si no se garantiza que su hijo tenga la educación que ellos quieren. Te recuerdo el titular. La ONU da la razón a los padres de León y obliga a que España les indemnice porque su hijo con síndrome de Down fue discriminado en su cole de toda la vida. Sí, sí, empezando por el profesor. A ver cómo está el patio. Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues en cope.es Podemos intensifica sus ataques a la monarquía tras la llamada de Felipe VI a Lesmes. La Casa Real puntualiza que fue una llamada de cortesía. En el Confidencial, tras esa llamada del monarca al presidente del Consejo, Unidas Podemos lanza una ofensiva contra el rey. News Diario añade que Pablo Iglesias exige neutralidad política al rey y Alberto Garzón le acusa de maniobrar contra el gobierno. Y Voz Populi, el rey desmiente al presidente del Supremo y trata de rebajar la tensión con el gobierno. Fuentes de Casa Real aseguran que la conversación con Lesmes no incluía consideraciones institucionales respecto del acto.
No sé dónde está el desmentido que dice Voz Populi, pero bueno, cada uno ya se sabe. Ediciones digitales de los principales periódicos.
Pues empezamos, Ángel, por el diario ABC, porque bajo la imagen del rey Felipe tenemos ya las primeras reacciones. Pablo Casado exige a Sánchez que desautorice a Iglesias y Garzón ante los intolerables, dice, ataques al rey. En El País, la tregua que duró unas horas hace referencia a lo que está pasando entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Moncloa intentó un último acuerdo con el equipo de Ayuso este mismo viernes antes de la ruptura total, y Madrid respondió pidiendo que no hiciera públicas las recomendaciones y que evitara imponerle medidas. En el diario El Mundo atribuye al ministro Juan Carlos Campo esas palabras que se han escuchado por un micrófono que no estaba cerrado tras el viva el rey de los nuevos jueces. El ministro ha dicho: se han pasado tres montañas. En La Razón, la Fiscalía Antiterrorista asume la investigación del ataque en la antigua sede de Charlie Hebdo. La policía francesa detiene a dos sospechosos y halla un machete en el lugar del crimen. El periódico de Cataluña hace referencia a esa advertencia de la Organización Mundial de la Salud de que la pandemia podría causar 2 millones de muertos si no hay más medidas. Y terminamos con La Vanguardia, con ese informe en The Lancet. Un estudio científico señala que España se precipitó en la desescalada.
Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Chao, igualmente. Echamos un vistazo a las redes sociales. Nos quedamos con la experiencia de un oyente sobre el que ha sido nuestro tema del día. Hemos repasado lo que mal llaman el relato de ETA, Nekane.
Y vamos a escuchar a ese oyente. Ha enviado su nota de voz al WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Cuando era joven, mi abuelo me contaba historias de ETA y que en Cuba se refugiaron muchos convictos y buscados de ETA, que hoy por hoy, según muchas personas, todavía siguen encubiertos y viviendo como reyes en Cuba.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog sobre la ausencia del rey en la entrega de despachos en Barcelona, nos dice Marco que el trago que le están haciendo pasar al rey Felipe es lamentable. Los ministros que están en contra de la monarquía, que abandonen el gobierno, y mientras tanto en la Generalitat frotándose las manos.
Un dato.
1.300 inmigrantes han llegado en lo que va solo de semana a las costas españolas. Los principales destinos han sido Baleares, Canarias y Murcia. El miércoles, 20 inmigrantes tuvieron que ser rescatados por un helicóptero en Alicante al terminar atrapados en un acantilado.
Y una disculpa.
La ha emitido el presidente de Corea del Norte, el dictador Kim Jong-un. Ha pedido perdón por fusilar a un funcionario de la vecina Corea del Sur. El hombre navegaba en la frontera marítima entre los dos países cuando fue localizado por el ejército norcoreano. Lo mataron y después lo quemaron. Dice Kim Jong-un que lamenta mucho haber decepcionado a Corea del Sur con este acto.
Lo matan, lo queman y la disculpa es, hombre, que igual los... te he decepcionado. Sí. Pues la bestia, el único gordo de Corea del Norte, joder. Gracias, Nick.
Adiós, buen fin de
Chao.
Semana.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya estamos todos en tiempo de juego.
¡Los culés!
Este fin de semana vuelve el mejor fútbol de primera con el mejor equipo deportivo de la radio española.
Aquí es una buena cosa para empezar.
Este sábado, Betis, Real Madrid.
¡Y ya está de pie, Zidane!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Granada. Fútbol Club Barcelona, Villarreal.
Hacemos el resumen, lo primero.
Y además, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Rusia. El Gran Premio de Cataluña de MotoGP. ¿Se puede pedir más?
¡Ay, qué lío!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 701 en el primer sorteo, el 606 en el segundo sorteo y el 150 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la Once colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la Once a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la Once nos mueve tu ilusión.
¿Cómo? Como cada día te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que resumimos la semana. Para ello, Israel Remuñán.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Buenas noches.
Voy a empezar, si te parece, por el lunes. Monseñor Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, estaba con Carlos Herrera. En la entrevista se contaron muchas cosas, muchas anécdotas, pero yo me quedo con esta.
¿A usted le gusta ir a dar misas a su pueblo en verano?
Sí, sí, y encantadísimo.
¿Y se acuerda de la primera vez que pisó el Vaticano?
Fue en una peregrinación con mis feligreses de en aquel momento de Calanda, que además yo iba vestido de cualquier manera porque llevaba la camisa de Clerman, de cura, pero sin chaqueta. Y con una correa además de colores. Y me dijeron, ¿pero cómo va usted con una correa de colores? Pues yo no tengo otra. Y dice, usted no llegará a obispo.
Esa era la anécdota de Monseñor.
Menudo ojo, ¿eh?
Vaya, vaya. Y en la linterna ha sido una semana en la que hemos estado muy pendientes de la evolución del coronavirus, con algunos barrios de Madrid ya confinados desde el lunes. Queríamos centrarnos en esta segunda oleada. ¿Estamos a tiempo de pararla? Daniel López Acuña es epidemiólogo y exasesor de la OMS para situaciones de crisis.
Cuando menos la mitad de lo que estamos viendo ha tenido que ver con comportamientos individuales no alentados de la mejor manera socialmente, al pensar que la nueva normalidad no implicaba seguir con el virus.
¿Sí?
¿Y le has cogido gusto a salir a la calle, Espósito? Hace una semana hacíamos el programa.
Parece que es la primera vez que lo hago.
Ya, no, pero bueno, ahora ya por Madrid, me refiero, por Madrid. No hay que irse a Mali, por Madrid también le has cogido el gusto. Hace una semana hacíamos el programa en directo desde Vallecas y esta semana te propusiste pasear por Madrid con el alcalde.
¿Sí?
Y así fue. Aunque para quien conectase en directo durante tu conversación con Martínez Almeida, le pareciese que esto no era la linterna, sino un clásico de la tele de hace unos años.
Terminamos casi como empezamos, hablando de las medidas, hablando de la situación en Madrid. ¿Cómo? Espera, es que hay aquí... Espera un momentito.
Claro. Hola, buenas noches.
¿Qué le decimos al alcalde?
Porque es una maravilla de persona.
Muchas gracias.
Esto.
Muchas gracias.
¡Vamos ahí! ¡Precios! Madre mía, sorpresa.
Luego se vino arriba y empezó a hablar de la Leti y tal, sí, se lo creyó.
Sí, pero le dijiste, ¿cuántas veces habéis subido vosotros con la orejona a Neptuno? Y él dijo, menos que vosotros.
Sí, bueno.
Menos que vosotros,
no, menos no, ninguna.
Ninguna, claro. Te digo aún así que tuviste suerte, porque tú imagínate que metes a la vecina y dices, señor alcalde, es usted un no sé qué. Bueno, tuviste suerte con esta vecina. Y es que nuestro programa... Es la vida, así como suena una ventana a todas las cosas que suceden, la linterna. Sí, la linterna de la vida.
¿Eso lo has escrito tú?
Sí, esto lo he escrito yo. ¿Ah? No tengo nadie que me escriba las cosas. Escribo yo, eso es. La linterna de la vida. ¿Que paseas por la calle con el alcalde? Pues le pones a una vecina. ¿Que alguien del equipo falla? Pues lo mandas a Agropopular. ¿Que un tertuliano amplía la familia? Pues se le felicita, aunque no quede muy claro, la región de procedencia de su hijo.
Fernando Jauregui y José María Olmo, buenas noches a los dos.
Déjame, Ángel, que le felicite un segundo a José María por las grandes exclusivas que ha estado dando los últimos
Pues yo le iba a felicitar por otra cosa.
¿Qué pasa?
Yo acepto las felicitaciones por todo.
Bueno, por lo de las exclusivas, bien, el chaval está aprendiendo, bueno, poco a poco. Pero, oye, macho, ¿cuántos sois en casa ya, José María?
¿Anda?
Pues ahora cinco, y yo creo que ya nos vamos a quedar en cinco, confío, porque nos estamos quedando sin casa. Muchas gracias.
No sé si es murcianico o murcianica.
No, es de Cartagena.
Tócate las narices. Regionalismo puro y duro.
Hombre, ya ves tú, el cantón.
Es de Cartagena. En fin, pero te digo una cosa, por lo menos Olmo es un tertuliano que da espectáculo, tiene exclusivas, tiene hijos, Pero es que hay otros que, en fin... Me podías poner a mí, ya que escribo, me podías poner a mí en tiempo de análisis. Porque
sí,
fíjate...
Sí. Lo estaba pensando, pero de análisis de sangre.
Tengo anticuerpos, por cierto, me lo hice hace 2 días. En fin, digo que me podías poner a mí porque fíjate lo que sucedió ayer. Protagonistas Nicolás Redondo Terreros y Antonio Arráez.
Os pido una entradilla muy rápida. Nicolás, ¿por qué crees que el rey no va mañana a Barcelona al acto del Poder Judicial?
Me has dicho que sea muy rápido y te digo... No lo sé.
Antonio.
Pues yo tampoco lo sé.
Ahí lo tenemos.
Joder.
Así fue. ¿Y a cobrar?
No, a cobrar. No, ayer no cobraron.
Tiki, tiki. Por atrás.
Ayer no cobraron.
¿Ah, no?
No.
Menos mal. Solo faltaba que después
ya
de esto...
la orden arriba y dije no.
Oye, mira, no pueden cobrar. Estos, por lo que han aportado, no lo sé, no es suficiente, claro. En fin, pero bueno, ahora me gustaría que Antonio quitase la música.
Oye, me dice mi amiga Nines desde Melilla que... Que no necesitas a abuela, que te lo estás subiendo un poquito, chaval.
¿Yo?
Sí, el gallego pone aquí.
¿Qué he dicho yo?
Yo qué sé.
Pues lo siento mucho. Si la
no volverá a ocurrir.
Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
No volverá a ocurrir.
Si a Nines le da esa sensación, Nines, lo siento mucho, de verdad, de corazón. Venga. En fin, digo que sin duda el momento más impactante de la semana llegó ayer. Antonio, por favor, fuera música. El mundo se acaba.
Sí.
No lo digo yo, ni tú. Lo dice el ministro que nadie sabe para qué sirve. Pues mira, ahora ya sí, para mandar mensajes apocalípticos. Es Manuel Castells, ministro de Universidades. Y lo peor es que hoy Sánchez, que yo lo estaba escuchando por la tarde delante de la ONU, ha secundado al ministro, le ha seguido el rollo, escucha.
Yo creo que el mundo está en peligro. Yo no digo que se acabe, pero este mundo sí. El mundo que hemos vivido se acaba. Y habrá otro mundo que está dándose y renaciendo.
Necesitamos salvar el planeta, que es nuestra única morada.
Este mundo que hemos vivido se acaba.
Me han castigado.
Sí, lo tienes. Sí, es que... Joder. ¿Qué hacemos, Espósito?
Es terrible.
¿Qué hacemos tú y yo?
Salir pitando, tú no sé. Todo lo que te dé
yo
la
soy
gana.
Bajito, yo me puedo colar por cualquier lado, pero tú, ya, Espósito, ¿qué hacemos
yo
contigo?
Soy, yo soy un tío, es verdad, tienes razón.
Tú
eres,
es verdad, tú me, te veo como el de Soy Leyenda, Will Smith, el tono de piel lo tienes.
Sí.
Te falta un poco, bueno, lo de la lucha y eso. En ya. fin, si te parece nos vamos con un italiano que está en la flor de la vida, que hoy cumple 65 años. Hay quien le llama Zucchero, pero creo que se dice Zucchero.
A ver...
Bueno, este es el batería, claro. Ahora viene él.
Yeah. Es buenísimo el Zucchero.
Sí.
Sí.
Creo en los milagros desde que te vi. En esta noche te quiero.
Gracias, Irra.
Nada, me voy.
Cuídate, chaval.
Chao. Mis ojos te persiguen solo a ti.
Pues terminamos semana con la linterna encendida y llegan ya nuestros colegas de la linterna de la iglesia. Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Ángel. ¿Qué tal estamos?
Oye, una semana con dos temas: sol, migrantes y eutanasia.
Bueno, y uno que se ha unido también esta tarde con ese mensaje del Papa a la ONU. Vamos a hablar efectivamente de esa Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que se celebra el próximo domingo y que además, bueno, pues nos vuelve a recordar esa falta de voluntad que hay en Europa en materia migratoria. Va a estar con nosotros Monseñor Juan Carlos Elizalde, que además de obispo de Vitoria preside la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española. Como te decía, vamos a profundizar en ese esperado mensaje a la ONU que dirigía esta misma tarde el Papa Francisco en su 75 aniversario y en ese documento sobre la eutanasia que presentaba también la Santa Sede esta semana. Y como siempre, el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia. Aquí mantenemos encendida la linterna en unos minutos.
Te escuchamos, Irene, hasta ahora.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Del 22 al 26 de septiembre llega Fácil, el Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León. Más de 40 propuestas online y en vivo para disfrutar de la cultura más contemporánea. Toda la programación en fácil-festival.com. Junta de Castilla y León.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
¡Chin, chin!
Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas. Pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.